107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Corresponde al acta de 27 de febrero de 2020. ¿Alguna consideración al acta por parte de los diferentes grupos políticos? En primer lugar, por parte de Ciudadanos.
Por mi parte, no veo ninguna objeción, por tanto, se aprueba.
Muchas gracias. Grupo Socialista, el portavoz, señor Marmol.
Hola, buenas tardes. Entiendo además que desde que está YouTube se está levantando ya video acta con las retransmisiones.
Señora secretaria, no. El acta ahora mismo.
No, porque necesita un encriptado y una protección especial y eso estaba en prisa con ese tema.
Vale, abstención.
Gracias. El Grupo Popular, el portavoz, señor
Aldi. Problema, a favor.
Bueno, esperemos a ver si conseguimos lo del tema del encriptado de las sesiones plenarias, que quitará muchísimo trabajo a Secretaría. Sé que está trabajando Diputación de Córdoba a través de Secretaría y Eprinsa para conseguirlo, a ver si lo podemos obtener rápido y ahorraremos muchísimo tiempo y esfuerzo por parte de todos, ¿no? Continuamos en este caso el número 2, que es el expediente 1869-2020, Mesa General de Negociación. Presenta en este caso la propuesta María Carmen Pacheco como delegada de personal.
Sí, buenas tardes. En principio esta es un expediente en el cual viene con relación a una serie de criterios para la concesión que tienen los trabajadores del ayuntamiento para ayuda médico-farmacéutica, que vienen recogidas en su acuerdo marco y en el convenio colectivo. El pasado 27 de enero hubo una mesa general de negociación para aclarar ciertos tipos de ayuda a petición del servicio de intervención y luego, posteriormente, con fecha 24 de abril, se produjo otra mesa general de negociación, la cual modificaba los acuerdos que se habían llevado a cabo en la mesa anterior de 27 de enero. En la pasada Comisión de Hacienda se volvió a llevar este expediente y fue dictaminado con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos y la abstención de los concejales del grupo del PSOE. No sé si quiere modificar alguien su posicionamiento del voto o mantenemos el voto para que ya sea tomado por acuerdo en el Pleno.
De acuerdo. Bueno, pues el grupo de Ciudadanos en este caso mantiene el voto de la comisión.
Yo mantengo el voto de la mesa de negociación y de la comisión, por tanto ratifico el voto a favor.
De acuerdo. ¿El portavoz del Grupo Socialista, señor Malmo?
Sí, a favor.
De acuerdo, gracias. ¿El portavoz del Grupo Popular mantiene el voto?
A favor.
De acuerdo, pues se entiende aprobada la propuesta realizada por la mesa general de negociación y llevada a la comisión correspondiente. El número 3, el expediente 10.794. Expediente 10/2020 de modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios, suplementos de créditos financiados con baja de otros créditos que se estiman reducibles. En este caso, este expediente fue a la Comisión de Hacienda, se dictaminó a favor con los grupos de Partido Popular y de Ciudadanos y la abstención del Grupo Socialista. Con el fin de, como ya se explicó en la Comisión de Hacienda, de forma muy resumida hago una referencia a este expediente. Este expediente es una modificación de créditos en la cual aparecen créditos extraordinarios, suplementos de créditos y se basa fundamentalmente en aquellas cuestiones que ya se han estado reclamando y en las que creo que todos los grupos pues tenemos una unanimidad, que es intentar paliar en la medida de lo posible en los próximos meses la situación que podamos tener en la actividad económica, tanto en relación con los autónomos y pymes de nuestra ciudad. De esta manera, tal y como se explicó en la Junta de Portavoces, por parte del área de Obras y Servicios, se ha realizado una valoración económica por importe de 125.000 euros en cuanto a diferentes actuaciones que se pueden hacer en todo nuestro municipio, pequeñas actuaciones para que puedan, sobre todo, acudir a empresas locales y que se ha realizado la correspondiente dotación económica a través de suplementos de crédito en las partidas que existían con anterioridad. Estamos hablando de partidas generales, como las que aparecen en la relación de suplementos de crédito. Estamos hablando, pues, de mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de vías públicas, cuestiones generales, de la misma manera que una partida de créditos extraordinarios, que es la de pavimentación de vías públicas y mantenimiento de infraestructuras en aldeas, así como, bueno, un tablón de anuncios en el centro polivalente, una cosa menor, y el alumbrado del circuito en los almendros. De igual manera, y otra de las cuestiones que nos habían solicitado, en este caso la Asociación de Comercio, la cual, pues, ya tenía una subvención, como todo el mundo conoce, en el presupuesto municipal de 6.000 euros, en el cual había solicitado que dentro del proyecto de dinamización comercial que ellos habían presentado, necesitaban, pues, contratar a una persona para la gestión del mismo y, sobre todo, bueno, pues, para incentivar la puesta en marcha y el seguimiento del plan de dinamización comercial. Y para ello se realiza el suplemento que aparece en la partida correspondiente de un incremento de 9.000 euros para tener ese incremento en la subvención correspondiente de ACA, ¿no?, de la Asociación de Comercio y Hostelería de Priego. De igual manera, el resto de modificaciones presupuestarias que tienen mayor importancia, por un lado está el tema de los trabajos de limpieza de la muralla de la Darbe, que tenía una previsión de 10.285 euros. No hace falta nada más que pasar por ahí, ya han visto lo que ha proliferado la vegetación este invierno, y en este caso lo que hacemos es un suplemento de crédito de 13.000 euros con el fin de, además de hacer la limpieza, poder hacer algún tratamiento con algún tipo de producto fitosanitario, algún tipo de producto que nos permita, en este caso, eliminar la vegetación y que podamos mantener la muralla durante un poco más tiempo, porque la verdad es que no tarda más de 5 o 6 meses para estar siempre en las mismas condiciones, sabiendo que además tiene la zona esta de Alicante, que se está intentando hablar también con la universidad a través de nuestro delegado de Agricultura para ver si es posible algún tipo de tratamiento y podamos eliminar esas especies invasivas que tenemos tanto problema y que, bueno, que también se realiza a través de una empresa de la localidad. Y de igual manera, si se incrementa la parte del servicio de gestión de la radio pública, que tenía una dotación económica de 17.200 euros y que tenemos que finalizar el año, y tiene 18.500 euros de suplemento en la partida, por determinar las cuantías más importantes que aparece. En la totalidad es 207.993 euros. Estos suplementos y estos dotación extraordinaria de crédito, en este caso lo que se hace es, por otro lado, realizar la baja en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, en materia de personal, aquellas plazas que en este momento tenían una dotación para 6 meses y que, debido a la situación de parálisis, pues ha sido imposible, y que ahora mismo lo que se hace es una dotación para los últimos 4 meses, del mes de septiembre hasta el mes de diciembre, en el cual supone una rebaja importante, que es con la que dotamos estas cuantías. Y, por otro lado, en dos partidas, debido a la situación que tenemos y que nos lleva a una situación, valga la redundancia, histórica de lo que nos va a ocurrir con el Festival de Música y Teatro y Danza, en el cual, pues, sabiendo que no vamos a poderlo realizar como en años anteriores, se hace una baja importante de 40.000 euros en esta partida, de la misma manera que de la partida de ferias, de 23.565 euros. Tal y como se habló en la Junta de Portavoces, el planteamiento es que a lo largo de los próximos meses, tal y como vayamos viendo resultados de todo lo que tenemos de actuaciones de ahorro en partidas presupuestarias, pues podamos ir realizando modificaciones de crédito que beneficien la situación económica y la liquidez de la empresa, que creo que es lo que nos está interesando fundamentalmente a todos. Así que, bueno, esa es en realidad la modificación de crédito, y si le paso un turno de intervenciones a los diferentes portavoces. Por parte de Ciudadanos, Encarnación Valdivia.
Gracias. Sí, nosotros vemos una modificación necesaria debido a la situación, como bien ha explicado, que estamos pasando. Entonces, mantenemos nuestro voto de la comisión, que fue un voto a favor, y creo que es una forma de dinamizar nuestra economía a través también contribuyendo a través de la Administración. Así que mantenemos el voto a favor.
Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señor Marmo, portavoz.
Gracias, alcaldesa. Bueno, en esta relación de modificación presupuestaria hay algunas modificaciones con las que estamos de acuerdo y otras que nos cuesta mucho más trabajo entender. Entendiendo que el presupuesto se aprobó hace prácticamente pues 2 meses y ya vienen aquí modificaciones importantes, de sumarle una cantidad bastante grande, como puede ser, por ejemplo, la gestión de los parkings, a la que hay que meterle 20.000, tenía presupuestado 48.436 euros y hay que meterle 20.000 euros más, casi la mitad más, y hace apenas pues, esos 2 meses que se aprobó el presupuesto. Por lo tanto, es que había a la hora de cuadrar este presupuesto. Y luego también había comentado la señora alcaldesa con el tema de la subida del convenio de ACA, por poner un ejemplo, cuando el propio ayuntamiento, a través de la DUSI, hay un plan comercial con más de 150.000 euros que el propio ayuntamiento va a llevar a cabo, y entiendo también se va a dar participación a las asociaciones para que puedan participar del mismo. Por lo tanto, nos estamos duplicando también, que los recursos pues son tan importantes. Por lo tanto, del Grupo Socialista, abstención.
Bien, muchas gracias. Grupo Popular, señor Valdivia.
Bien, pues muchas gracias, alcaldesa. En este caso voy a intervenir como portavoz del Grupo Popular y no como concejal de Hacienda, porque, como bien ha dicho nuestra alcaldesa, esta modificación de crédito no es solamente una modificación de crédito normal, como ya han venido en plenos anteriores, donde se pretende dar solución a algunos problemas en algunas partidas, sino que esta era la primera de esas modificaciones de crédito, o de ese gasto que desde el equipo de gobierno y desde el ayuntamiento habíamos comprometido con todas las pequeñas y medianas empresas de Priego. El ahorro durante el ejercicio 2020 lo vamos a destinar fundamentalmente a gastos en estas pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad. Visto el planteamiento, visto que han sido más de 2 meses y medio y lo que queda de estado de alarma, ha habido muchas partidas, sobre todo el capítulo 1, que se preveía sacar las plazas de la policía local y algunas otras plazas, que ya sabemos que en la teoría del presupuesto no se van a sacar adelante ese gasto. Por ello, ese primer paquete de 125.000 euros, que se van a hacer pequeñas intervenciones en Priego y en Aldea, van a ir directo a la línea de flotación de las pequeñas y medianas empresas de Priego, que no solamente se dedican a la construcción, sino también a todas aquellas empresas que tienen abastecimiento. Por ello, esta modificación la ha presentado mi compañero, la alcaldesa de Priego, por la importancia que tiene, que de esos 207.000 euros, 125 vayan directamente para intentar reactivar la economía de Priego. Y respecto a lo que decía el señor Mármol, efectivamente, hay una serie de partidas que se han tenido que suplementar, pero yo creo que lo dije en la Comisión de Hacienda, pero bueno, es bueno que se pueda aquí recalcar, hay algunas partidas que cuando la factura ha entrado fuera del 13 de diciembre, que es normalmente la fecha que desde Hacienda se marca como fecha máxima para asumir y tramitar una factura por parte del área de Hacienda, pues siempre está la posibilidad de poder imputarla o aplicarla a esa partida de gasto, a la misma partida de gasto en el ejercicio siguiente. Eso ha pasado con la atención de los parkings durante el año 2019, que prácticamente ninguna de las partidas, hay que tener en cuenta que los parkings se abrieron, el del CIE se abrió en el mes de octubre y el del Mercadona también fue prácticamente por el mes de noviembre, y esas facturas no se han podido aplicar a una partida de gasto hasta el mes de febrero o de enero del año 2020. Eso ha provocado que prácticamente una partida que, como bien dice el portavoz del Grupo Socialista, nacía con 48.000 euros, a día de hoy, sin que prácticamente se haya podido aplicar nada del ejercicio 2020, pues ya tendríamos 20.000 euros menos. Por eso se ha producido la aplicación de… Igual pasa con las inversiones en los edificios generales, igual ha pasado con otras de las partidas que se suplementan, que han sido porque la aplicación, el gasto se ejecutó en 2019, sin embargo, la factura se ha aplicado en 2020. Por eso se intenta que, a través de este expediente, se intenta actualizar las partidas para que tengan prácticamente el mismo crédito que se dispuso en enero. Es verdad que es un presupuesto que lleva muy pocos días, y sería sorprendente que en partidas como esta no hubiéramos equivocado poniendo 20.000 euros menos, y es bueno que se aclare esto, porque la realidad no es que se hayan aplicado 20.000 euros menos, es que el gasto se ha aplicado unos meses después. Y en cuanto a la subvención a ACA, ha sido una propuesta del compañero de desarrollo. Creemos que uno de los sectores más importantes y los más dañados durante esta crisis del coronavirus en Priego, y seguramente los próximos meses, sea el sector de la hostelería y el sector del comercio. Tenemos muchísimas medidas, un plan de dinamización comercial muy potente que se está planteando, efectivamente, como decía el portavoz del Grupo Socialista, desde la EDUCI, pero sabemos que muchas de esas medidas necesitan a una persona que tuviera la posibilidad de ser intermediador entre esa información, entre esa medida y la calle. Y por ello, desde ACA nos propusieron que se pudiera hacer una contratación, se pudiera contratar un técnico, y desde el área de desarrollo se ha producido una bajada en otras partidas y creemos que es lo más importante para que a ACA se le apoye, no solamente con todas las medidas que antes estaban previstas, sino que además hay una persona que sea esa mediadora entre los comerciantes, que son, como digo, los que van a sufrir esta crisis, y las medidas que se van a hacer desde el área de desarrollo. Así que, fundamentalmente, es una modificación de créditos que arregla o pretende arreglar algunos de los problemas que se han, de algunos desajustes que se han producido en partida al principio del año, y sobre todo que pone ya la primera piedra para esta reactivación de Priego que queremos promover desde el Ayuntamiento.
Bueno, yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo con estas medidas. Creo que es importante en este sentido que podamos ir acaparando todo aquello que nos pueda ir sobrando, y permíteme la palabra, en el sentido de que podamos ir recabando de todas las partidas presupuestarias para intentar en los próximos meses que tengamos el mayor impulso posible. Creo que es lo que estamos haciendo todas las administraciones y seguramente creo que todos los grupos políticos estamos más que de acuerdo en intentar realizar un impulso rápido de la situación actual. Así que, bueno, se entiende aprobado en este caso esta modificación de crédito con los votos a favor del Grupo de Ciudadanos, el Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista. Pasamos al siguiente, que es el número 4, expediente 10.616 de 2020, reconocimiento extrajudicial de crédito, relación que se somete al Pleno, y tiene la palabra, en este caso, el presidente de la Hacienda, Juan Ramón Valdivia.
Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues este expediente, al igual que hablábamos en el expediente anterior, es una serie de facturas que debido a algún problema técnico o algún problema dentro del proveedor han entrado fuera del ejercicio al que le correspondía el gasto. Por tanto, ya han venido varios expedientes durante este año a los plenos y este es el expediente número 11. Son 120.000 euros, 257, de los que hay pequeñas cantidades, como podéis ver ahí, y sobre todo hay una cantidad muy grande, de esos 120.000, que corresponde a los 102.144 euros del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de los Bomberos de Córdoba. Para que la gente lo sepa, casi siempre la última cuota del ejercicio vigente se pasa al ejercicio siguiente, por eso se suele quitar del presupuesto y se suele poner al siguiente ejercicio, y eso es lo que estamos haciendo con esta expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Que lo digo siempre, que estos son proveedores que han prestado su servicio al ayuntamiento, que han facturado su servicio y que por algún problema burocrático, no siempre achacable a la administración, eso hay que decirlo, no han podido cobrar su trabajo. Así que junto a los bomberos de Córdoba, el resto de proveedores verán satisfechos su factura y podrán tener esa liquidez que estamos intentando impulsar desde el ayuntamiento. Pasó por Comisión de Hacienda y tenía el voto favorable de Ciudadanos y del Grupo Popular, y si no me equivoco, el Grupo Socialista se abstuvo o se reservó al Pleno.
De acuerdo. ¿Hay alguna intervención? ¿Se mantiene el sentido del voto?
Sí. Desde Ciudadanos mantenemos el sentido del voto.
De acuerdo. Señor Marmos, en el Grupo Socialista.
Sí. Bueno, con esta relación de factura, de reconocimiento que viene al Pleno, no es el mismo caso que hemos visto en el expediente anterior, y creo que es necesario aclararlo. Cuando se va a elaborar el presupuesto, ya se saben esas facturas que habían entrado a final de año, al final del ejercicio, y que iban a computar con el presupuesto de este año. Por lo tanto, había una previsión, se sabía que faltaba partida, faltaba dinero en alguna de esas partidas, y que seguramente pues tengan que venir más modificaciones presupuestarias. Y después, con el tema de este reconocimiento extrajudicial, creo que este ayuntamiento, por parte de todos los grupos, ¿me escuchan? Sí. Por parte de todos los grupos se está siendo responsable a la hora de los gastos, especialmente de gastos institucionales, para entender la situación que estamos viviendo. Y si hay una factura que nos llamaba la atención dentro de este grupo, que es una comida para 128 comensales de 1.151 euros aproximadamente, fiesta en una aldea. O sea,
la fiesta del cañuelo de siempre, vamos.
Pero sí pedir que control en ese tipo de gastos, se dan las subvenciones para las fiestas, pero en este caso ya hemos tenido además experiencias con el tema de comidas que no han sido positivas, por lo tanto, pedir y controlar más ese tipo de gastos por parte de la aldea. Atención.
Muy bien, muchas gracias. En este caso, no sé si quiere el señor Valdivia o el señor Ibáñez intervenir, yo creo que está prácticamente sustanciado el expediente.
Sí, bueno, yo simplemente apuntar dos cosas, señora alcaldesa. Evidentemente, como dice el señor Mármol, hay que prever estas partidas cuando se hace un presupuesto, pero claro, tenemos que partir de que nosotros ese presupuesto lo hemos hecho en enero. Si nosotros ese presupuesto lo hubiéramos aprobado en marzo, en abril, como hizo en su legislatura, pues evidentemente hubiera sido más fácil tener previsión de esa factura. Por otro lado, el tema del cañuelo, de la comida, son presupuestos que ya estaban aprobados y fiestas que estaban aprobadas antes de que empezara la legislatura anterior, con lo cual estaban aprobados por parte de ellos, simplemente.
Bueno, vamos a ver, el tema de las fiestas de aldeas, todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver, es bastante complicado, ¿no? Porque es verdad que en muchas de las aldeas la única actividad que hay es la actividad que realizan en el verano y acostumbran a hacer, pues, fiestas en las que se hacen comida, eventos y demás. Nosotros en las reuniones de pedáneos creo que siempre le decimos que, hombre, que hagan algo también que tenga cualquier componente cultural y demás. Tenemos que tener en cuenta también la idiosincrasia de muchas veces de cada una de las aldeas. Es verdad que creo que hemos sido más, en este ayuntamiento tenemos más que mesura en el tema de los gastos de todo tipo, prácticamente no hay gastos de protocolo y no eliminamos prácticamente las partidas de protocolo porque aquí no se hacen ni copas ni eventos, cuando hay una comida cada uno se paga la suya, ¿no? Creo que llevamos mucho tiempo haciéndola y es verdad que creo que el ayuntamiento es un ejemplo en este tema. Es verdad que cuando hablamos de aldeas, pues es difícil, ¿no? Porque son aldeas pequeñitas en las cuales pues muchas veces el evento es que vienen las familias, los amigos y demás en el momento de la fiesta y que en el resto del año pues prácticamente no hay vecinos en la aldea. Entonces, pues sus eventos en muchos casos son comida y son este tipo de actuaciones, ¿no? Es verdad, bueno, pues que intentaremos siempre decirles que esto tenga también un componente cultural y demás. Y lo que sí es verdad, que eso sí tenemos que tener en cuenta, es que cuando hay eventos, como hoy vienen muchas de ellas, son fiestas en la mayoría de las aldeas que se han hecho durante el verano, que luego las facturas las traen a final de año o a principio del año siguiente. Y eso es, si vemos anualmente este tipo de reconocimientos, año a año nos estamos encontrando con este tipo de temas, ¿no? Y en muchos casos se reitera por parte de intervención que tengan la factura y no las traen. Entonces, porque si vemos la cantidad total de esta modificación, la verdad es que estos los 102.000 euros del consorcio son pocas facturas. Estamos hablando de prácticamente 18.000 euros en facturas muy pequeñitas, ¿no? De cosas muy pequeñitas. Así que, bueno, lo que hace falta es que nos pongamos, que todo el mundo sea consciente de que al final todo esto nos causa disfunción en el propio presupuesto, que son facturas que llevan rodando hace 6 meses y que nadie presenta en el ayuntamiento. Y luego, pues, llegamos a esta situación. Así que, bueno, el Grupo Socialista, ¿que ha votado en este expediente? ¿Abstención? ¿O sí?
Abstención.
Bueno, pues se entiende aprobada en este caso con la abstención del Grupo Socialista. El número 5 es la modificación de la Ordenanza Fiscal 18, reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local. Expediente 11.223-2020. Para que todo el mundo lo entienda, es el tema que hemos hablado tanto. Del tema de la exención de la tasa de terraza y veladores en este año por la situación económica con respecto al COVID del sector de la hostelería. Así que le doy la palabra para responder este tema a Pablo Ruiz como delegado de desarrollo.
Pues muchas gracias, alcaldesa. Pues vamos a empezar remitiéndonos al inicio, ¿no? El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ese que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que recoge en su artículo 10 las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración y otras adicionales, establece la suspensión para su apertura al público de locales y establecimientos. Pues bien, esta fecha ha supuesto, de la noche a la mañana, que todos los bares y restaurantes de Priego serán obligados a cerrar, sin ningún tipo de previsión anticipada que le haya podido prever, en este caso, cancelar pedidos o suministros, tanto de bebidas como de alimentación. Y así nos lo han hecho llegar muchos hosteleros, ¿no? Ya que se han encontrado prácticamente las despensas de sus bares, los frigoríficos, neveras y congeladores llenos debido también a las fechas que se avecinaban, que eran las más importantes, ¿no? Del año prácticamente, ¿no? Estas fechas, como he dicho, son las que se produce el mayor porcentaje de facturación anual, como puede ser la Feria de San Marcos, Semana Santa, los domingos de mayo. Como comento, todo se cae, se paraliza, y ya también sin contar las bodas, comuniones, es decir, la amplia variedad de negocios que tenían, ¿no?, en estos tres meses de paralización de actividad. Esto, lógicamente, pues, ha generado una crisis tremenda en la economía del sector y también en el empleo, ya que, sobre todo en el empleo de municipio, ya que muchos restaurantes y bares precisamente habían empezado a contratar gente, a contratar personal, debido a la proximidad de esas fechas y a la gran cantidad de eventos, como antes he descrito, que había previsto. Sin duda, una paralización de un sector que a duras penas ya se habría sobrepuesto la crisis económica de años anteriores, y que si bien es cierto también que van progresivamente abriendo algunos bares, restaurantes, pero sobre todo viendo la limitación de espacio, la limitación en la ocupación de mesas y sillas, hay algunos que están abriendo a riesgo de hacerlo con pérdida. Y sobre todo también hay algunos, sobre todo los más grandes, que aún no han abierto precisamente por las pérdidas que le generarían abrir esas persianas. Yo creo que a nadie de los componentes de esta corporación le puede ser ajeno este hecho. Y así se ha anunciado por todos los grupos políticos, ¿no?, en las medidas de apoyo a la regeneración económica de Priego. Esa necesidad de apoyar a bares y restaurantes con las medidas, entre las que destaca la eliminación de la tasa de ocupación de terreno del dominio público municipal mediante la instalación de mesas o sillas, como antes ha dicho la alcaldesa, lo que llamamos la tasa de ocupación de terrazas y veladores. Esto también nos lo hizo llegar la Asociación del Centro Comercial Abierto, ACA, en una reunión mantenida con su presidente y algunos miembros representantes de la sectorial de hostelería, viendo precisamente en esa eliminación de la tasa para todo el año 2020 no una vía de salvación, porque las pérdidas en estos tres meses han sido brutales, pero sí al menos un respiro importante a la hora de rebajar esos gastos de explotación, esos gastos de la propia actividad. Yo creo que, sin duda, es el momento de apoyar a estos empresarios que también repercuten gracias a esa labor, a la calidad, a la oferta gastronómica que ofrecen, a atraer turistas. El turismo es otro de los sectores principales de la economía de Priego y también se ha frenado de golpe. Por eso yo creo que apoyar a la hostelería también nos va a ayudar a recuperar, a reactivar el turismo. Por ello, traemos modificación de la ordenanza fiscal número 18, reguladora de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. En este caso, añadiendo una disposición transitoria con el siguiente tenor literal. En lo relativo al supuesto de aplicación regulado en el artículo 2, epígrafe 3, ocupación de terreno del dominio público municipal mediante la instalación de mesas, sillas, tribunas, tablado y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, con motivo de la crisis económica y sanitaria provocada por la COVID-19 y con el fin de paliar las consecuencias negativas ocasionadas a nivel local en el sector de la hostelería, quedará sin aplicación para todo el año 2020 la tarifa prevista en el artículo 11, epígrafe 3 de dicha tasa. Ante esto, pido el voto unánime de los grupos políticos aquí representados, debido a esta situación catastrófica y de emergencia económica y social de la que todos somos conscientes, ¿no?, que estamos atravesando.
Bien, muchas gracias, Antonio, de portavoz del Grupo de Ciudadanos, señora Valdivia.
Gracias, señora alcaldesa. Esta modificación es una propuesta, como ha dicho bien mi compañero Pablo, de todos los grupos. Debemos de estar contentos porque es una ayuda, una pequeña ayuda a esos empresarios que, como bien ha dicho Pablo, lo están pasando realmente mal. Han visto cómo se ha caído todo su negocio en estos meses, que es donde más dinero ganan. Entonces, creo que es de justicia que desde la Administración pues demos un pequeño pasito en ayudarles y eso es lo que estamos haciendo con esta modificación. Por tanto, a favor.
Muy bien, muchas gracias. En parte del Grupo Socialista, el señor portavoz. Señor Marma.
Gracias, alcaldesa. Desde el Grupo Socialista pedimos esa bonificación, que los establecimientos de Priego no tuviesen que hacer frente al coste que supone la tasa de ocupación de la vía pública por veladores, puesto que entendemos el perjuicio que ha causado el COVID, lo que puede quedar por venir, que desgraciadamente es desconocido, hay una incertidumbre lo que puede pasar en los próximos meses. Por lo tanto, estamos a favor de todas las medidas de apoyo al sector que son necesarias, pero en este apartado entendemos que esta medida que pone en marcha el Ayuntamiento se podía haber hecho, y así lo hice constar ayer en Hacienda, desde otro punto de vista legal, desde otra forma, porque hay que tener en cuenta que esta propuesta que parte del equipo de gobierno lleva varios informes desfavorables, dos de reparo y un informe desfavorable de tesorería, y la propia secretaria es bastante clara en el mismo. Por lo tanto, yo creo que hay otros mecanismos para poder prestar esa ayuda hoteleros de Priego, para que no tengan que pagar, es decir, que no tengan que suponer un coste las terrazas durante este año 2020, y por lo tanto entendemos que el voto tiene que ser conforme a informe de secretaría, como decía Encarni, la administración tiene que ayudar, pero siempre cumpliendo la legislación.
¿El voto quiere decir? ¿El voto negativo, señor Marmo?
Sí, conforme a informe. Tenemos dos informes de reparo, uno de la secretaria, otro de intervención y otro de desfavorable de la tesorería. Por lo tanto, creo que se pueden establecer medidas de ayuda directa, es decir, como una convocatoria, como se ha establecido otras veces para Agropriego, que a la gente que participaba de Priego se le daba una ayuda después, con lo cual no tenía ningún coste y se cumple con la legislación y con los informes y no hay ningún tipo de inconveniente.
¿Alcaldesa?
Sí, señor Ruiz.
Sí, yo efectivamente este punto pues viene con reparo de intervención y secretaría, en este caso también, y tesorería, ¿no? ¿Cabía otra forma de hacerlo? Probablemente sí, pero creemos que esta es la más ventajosa para el sector, ya que precisamente levantar ese reparo, a pesar de no existir una ley que lo autorice, supone que no se pague tasa durante todo el año, es decir, aplicar la retroactividad a 1 de enero de 2020. Yo creo que ese es el apoyo que reivindica el sector. Yo creo que en ese sentido es donde tenemos que actuar. Así que esta es una medida contundente para reducir los gastos de gestión en los establecimientos y, por lo tanto, reactivar, por una parte, la apertura de restaurantes y, por otra, el mantenimiento o el aumento de empleo en el sector. ¿Otra medida? Puede haber, no te lo discuto. Pero, claro, si no se aplica una retroactividad, supondría o bien pagar desde el 14 de marzo, ya que el devengo 14 de marzo, o bien tener en cuenta que también teniendo en cuenta que toda la tramitación administrativa que conllevaría aplicar cualquier otra medida, pues nos supondría entre la aprobación por pleno, publicación en el BOE, los 30 días de alegaciones, que se presenten alegaciones, que si llegaríamos al mes de agosto. Por eso yo creo que esta medida, además, la hemos consensuado, la hemos visto con otros municipios que la han aplicado, en Alcalá Real, Cabra, y hemos hablado con otros muchos más, y la hemos considerado como la más ventajosa, la más beneficiosa y la más rápida de aplicar.
Sí, el Grupo Popular, el señor Valdivia. No tiene el micrófono, Juanra.
Perdón, que tenía el micrófono desactivado. Efectivamente, el Grupo Popular hemos estado trabajando durante estos últimos meses y algo para intentar encontrarle el cauce a esta modificación que había sido pedida por todos los grupos políticos. De hecho, el Grupo Socialista presentó un paquete de medidas que anunció en prensa justamente el día que la registró, y una de ellas era el asunto de las terrazas. Es decir, creíamos estar cumpliendo con una de las demandas que había hecho el Grupo Socialista. Nosotros tuvimos una reunión con ACA y con la sectorial de hostelería y nos pidieron encarecidamente que se quitara el impuesto o la tasa de terraza y le dijimos que no había manera legalmente posible. Y la verdad es que durante estos últimos semanas hemos intentado buscarle el encaje, y la verdad es que la única opción que nos ha quedado a nivel técnico ha sido que el Ayuntamiento, que el equipo de gobierno, visto que el Partido Socialista ha votado en contra, levante este reparo de intervención. Aquí el problema, para que todo el mundo lo sepa, el problema es cuando en este Ayuntamiento se realiza el devengo, es decir, la obligación o la autorización para la utilización de un espacio público, en este caso para terraza, y es que ese devengo es anual. En el 1 de enero se hace ese devengo para todas las terrazas que abren durante todo el año, hasta que pueden abrir desde el mes de febrero, marzo, incluso octubre, y el 5 de mayo para aquellas terrazas que abren solamente en verano. Eso significa que una vez que ya se había pasado ese plazo, no teníamos posibilidad de anular esa ordenanza, porque ya se aplicaría para el año 2021. La verdad es que, hablando con los propios comerciantes de hostelería, ellos decían que no querían más subvenciones, que ellos no querían subvenciones directas, ni querían ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de concurso, sino lo que querían era pagar menos, que los gastos que se hubieran generado durante estos meses de confinamiento fueran los menos posibles. Y por ello creemos que lo que se está haciendo hoy en el Pleno es un asunto importante, porque lo que se está haciendo es levantando un informe de reparo de intervención y un informe desfavorable de tesorería, pero sobre todo para una causa en la que todos estamos de acuerdo. Hemos tenido muchas ocasiones en las últimas semanas, muchas reuniones analizando la situación, primero de emergencia y después de crisis económica, que vamos a sufrir en nuestra localidad. Por suerte, esta crisis ha venido cuando el campo ya había terminado, cuando la campaña aceitunaria había terminado. Nosotros no tenemos un gran sector industrial y, por tanto, no estamos viviendo noticias como las que se vivían en Barcelona hoy con el cierre de Nissan. Y nosotros la verdad es que creemos que con las medidas económicas de agilización de la economía, como aprobábamos en la modificación de crédito anterior, podemos hacer una inyección de liquidez importante en las pequeñas y medianas empresas que han estado durante prácticamente 3 meses paradas. Podemos hacer esa inyección y con esta pequeña medida y con el refuerzo que hemos hablado de a nivel de hostelería podemos hacer otra pequeña inyección para intentar que en Priego esta crisis, que nadie sabe cómo va a venir, sea lo menos posible. Estamos intentando poner la medida al principio, porque si ponemos la medida al final del asunto tendremos unas consecuencias mucho más duras. Por ello ya digo que aunque el problema en otros municipios no ha habido que levantar reparo de intervención porque el de Bengo es mensual, es decir, las terrazas se autorizan mes a mes, y en este caso, como la autorización aquí es anual, pues sí hemos tenido que hacer este levantamiento de reparo. Pero creo que desde el Grupo Popular, en este caso intervengo como portavoz del Grupo Popular, creo que la medida es más que necesaria para intentar darle ese golpe a nuestra hostelería, que en algunos casos lo que pagan por terrazas llegan a ser hasta 1.500 euros al año y es un gasto que directamente no van a tener que acometer. Así que, por tanto, el voto, igual que la comisión, lo mantenemos favorable.
Sí, señor Marmo.
Yo creo, señora alcaldesa, que todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar al sector hostelero de la localidad. Además, todos los grupos hemos incidido en lo mismo, pero no podemos olvidar que hay que buscar el mecanismo legal para poder hacerlo. Y aquí, en este caso, la señora secretaria, en el informe que hace al respecto, dice: finalmente se concluye que la eventual modificación de las ordenanzas fiscales con efectos retroactivos no resulta legalmente posible. Es bastante clara, por lo tanto, yo creo que el ayuntamiento, en este caso, debería de haber buscado un mecanismo que puede ser una ayuda directa, y en este caso, que cubra todo el año, una ayuda que cubra todo el año para que no tengan que hacer frente a ese coste, a ese gasto que supone que se les pueda revertir, pero siempre cumpliendo el procedimiento administrativo y más cuando están avisando. Desde el Grupo Socialista estamos a favor de ayudar al sector hostelero, lo habíamos pedido, pero siempre respetando el procedimiento y en este caso con 3 advertencias que creo que lo dejan bastante claro.
¿Algún portavoz pide la palabra en este tema? Señor Valdivia, señora...
A ver si Encarni quisiera, si no...
Encarni. ¿Encarni?
Perdón, que tenía el micro desactivado. Por mi parte, nada, mantener el voto a favor y decir que es cierto que viene con un informe desfavorable, pero viendo la situación y eso, se ha estimado que es lo más idóneo. Por tanto, no veo inconveniente.
Señor Valdivia.
Sí, por nuestra parte yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Mármol. Creo que hemos estado explorando durante más de un mes y medio alguna otra alternativa que pudiera evitar tener que llegar a esta medida, pero creíamos que era la única situación en la que podíamos llegar. No tiene ningún sentido que ahora le diéramos a una persona, a un hostelero, que tuviera que pagar 1.600 euros de terraza y que dentro de 6-7 meses, cuando se resolviera primero una modificación de crédito para habilitar el crédito, después la publicación, después la convocatoria y después, porque al final serían subvenciones nominativas, entiendo que lo que está proponiendo es una subvención nominativa, para que dentro de 7 u 8 meses le diéramos la devolución de ese dinero cuando ahora es cuando se necesita la liquidez. La verdad es que creo que en este caso es bueno que siempre votemos conforme a los informes, pero creo que en este caso correspondía tener un compromiso político y la verdad es que este asunto debería haber salido por unanimidad, pero bueno. No pasa nada, saldrá por los 14 votos del Grupo Popular y de Ciudadanos.
Bueno, En este caso yo creo que el tema está suficientemente sustanciado. La verdad es que, como bien se ha dicho, durante este mes hemos estado totalmente entero buscándole alguna situación legal. El Grupo Socialista además lo presentó como una exención de la tasa. Y en este caso estuvimos hablando de la posibilidad de exención, estuvimos hablando de la posibilidad de subvención, como se ha dicho, estuvimos hablando de todo. Hablamos además con el resto del ayuntamiento de la provincia de Córdoba, que los cuales lo han quitado sin ningún tipo de problema, y el devengo en muchos casos era devengo anual, cuidado, era exactamente igual que nuestra situación, pero nosotros con el respeto absoluto que siempre hemos tenido a todos los informes, tanto de intervención de tesorería como de secretaría, creemos que está en una situación más que excepcional. Como ha dicho anteriormente el portavoz, si no los recibos se emitirían ya, tendrían que abonar el pago de las terrazas y dentro de 6 o 7 meses no sé si estarían en condiciones de poder recibir esta cantidad, porque como natural tenemos que hacer las bases de convocatoria y todo lo demás, y que todos además cumpliesen con la normativa para poder recibir estas cantidades. De esta manera, por eso, en esta situación excepcional que hemos vivido y que sirva de precedente en este caso, pues se decide levantar el reparo correspondiente y, a pesar de los informes negativos, aprobar en este caso la modificación de esta ordenanza. Así que se entiende aprobada esta modificación y levantamiento del reparo correspondiente por parte del Pleno, en este caso con los votos a favor de Ciudadanos del Grupo Popular y el voto negativo conforme a informe del Grupo Socialista. Pasamos en este caso al número 6, que es el expediente 11.154, mociones de los diferentes grupos políticos municipales. Hay una moción del Grupo Popular, la cual pues la presenta en este caso nuestro compañero José Gómez.
Muy bien, muchas gracias, alcaldesa. La moción, que por las circunstancias en las que celebramos el pleno no voy a proceder a leerla literalmente, voy a intentar hacer un resumen de la exposición de motivos. Con esta moción lo que se pretende es que los ayuntamientos puedan utilizar los superávit municipales para hacer frente a la situación de emergencia que estamos teniendo con motivo de la pandemia originada por el COVID-19. Hace una semana se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación que el Gobierno central tenía la intención de utilizar ellos ese superávit de todos los ayuntamientos. Por tanto, el posicionamiento con esta moción es que creemos que los ayuntamientos, que todos los ayuntamientos, los más de 8.000 y científicos ayuntamientos de España que hemos estado día a día, ¿no?, intentando solucionar todos los problemas que con motivo de la pandemia del COVID-19 han surgido, pues que seamos los propios ayuntamientos los que podamos hacer uso de esos fondos que, para que la gente nos entienda, son los ahorros de los ciudadanos y que en el caso de Priego pues son aproximadamente más de 1,5 millones de euros que los podamos utilizar para todo aquello que la ley nos autorice, porque pensamos en eso, somos la administración más cercana al ciudadano y somos la administración que en esta situación tan difícil, pues tenemos que hacer frente a numerosos gastos. Simplemente los ayuntamientos alzamos la voz de nuestra autonomía fiscal y lo que pretendemos es simplemente poder usar ese superávit. También salió en medios de comunicación que posiblemente los ayuntamientos serían los que gestionaran el ingreso mínimo vital que tiene la intención del Gobierno de poner en marcha, ¿no? Entonces, supondría, por ejemplo, una carga de trabajo más añadida a la que ya de por sí tienen nuestros servicios sociales municipales, ¿no? Por tanto, me reitero en lo que vengo exponiendo. El objetivo de esta moción es que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para los gastos que haya que hacer frente con motivo de la pandemia del COVID. Así que, por tanto, pues pido el voto favorable.
Muy bien. En turno de intervenciones, la señora Valdivia.
Gracias, señora alcaldesa. Esta moción no me queda la menor duda que de estar totalmente de acuerdo con ella, porque el superávit del año 2019 del Ayuntamiento podría ser dedicado a gastos sociales originados por el COVID-19 y a la ayuda de la economía local, tanto de las familias como de los empresarios, lo que supondría una inyección extra de liquidez en el presupuesto que nos ayudaría positivamente a paliar los efectos de esta crisis, contribuyendo a reformar la protección de quien lo está pasando peor actualmente. Pienso que todos los ayuntamientos deberían de hacer la misma moción y, por tanto, mi grupo la respalda. Por tanto, a favor.
De acuerdo, gracias. Por parte del Grupo Socialista, señor Marmo.
Sí, bueno, desde el Grupo Socialista entendíamos, por el propio desarrollo del pleno tan excepcional que es, que no se iban a traer mociones, para un poco pues que fuese ágil y no fuese... En este tema yo creo que todos estamos a favor, hay que recordar que esto viene de la época de Montoro al frente del Ministerio, que no se ha cambiado, y los ayuntamientos van a necesitar mucho más recursos. El Partido Socialista es profundamente municipalista y creo que los partidos que son gobierno, han sido, lo son, lo seremos, defendemos los municipios, sabemos cuál es la realidad de los ayuntamientos y en este caso... se han hecho unas modificaciones, el otro día lo hablábamos, unas modificaciones presupuestarias interesantes para poder llevar a cabo obras, para poder hacer, ¿no?, alguna iniciativa. Van a celebrar algunos eventos. Cuando volvamos a esa cierta normalidad, desgraciadamente la crisis va a ser profunda y los ayuntamientos solos no pueden tirar adelante y es necesario una mayor colaboración por parte de las distintas administraciones. En este caso, pues, hay que destacar también el papel de la Diputación de Córdoba con esa ayuda extraordinaria que va a permitir, pues, son 169.000 euros básicamente para empleo, que es lo que piden, ¿no?, muchas de las personas que se acercan al ayuntamiento, que se acercan a la alcaldía, porque necesitan un trabajo, y los ayuntamientos van a necesitar muchos más recursos para poder hacer frente a esas necesidades que tienen sus vecinos, y por lo tanto el Grupo Socialista vota a favor de que se pueda cambiar esa normativa. Entendemos desde un primer momento, desde hace ya bastantes años, que no tenía mucho sentido porque los ayuntamientos que han cumplido, los ayuntamientos que además que tienen muchísimo dinero en los bancos, además no podían gastarlo, y en este caso además pues los superávit que se puedan gastar en temas relacionados con servicios esenciales, y en este caso el ayuntamiento, que es la administración más cercana a los vecinos, es un ejemplo siempre y a él, a quien le pone los vecinos cara, ¿no?, de lo que es la administración, y en este caso a favor, y esperemos que pronto y que haya un consenso en los consejos de política fiscal en nuestro país, porque los ayuntamientos, independientemente del color político que sean, necesitan más financiación.
Muy bien, muchas gracias, señor Guzmán. Perdón, bueno, no sé si quiere intervenir el señor Valdivia o el señor Guzmán directamente.
No, Guzmán como portavoz.
Quiere. Vale, señor Guzmán.
Pues nada, simplemente agradecer el voto favorable de los portavoces del Grupo Ciudadano y del Grupo Socialista y por mi parte, pues nada más que añadir.
Muy bien, pues se tiene aprobada la moción. Es verdad que no se tenía previsto, pero la verdad es que con el tema del superávit, como ahora es el momento de las liquidaciones de presupuesto, yo creo que está habiendo mucha unanimidad en muchos ayuntamientos por parte de todos los grupos. Creo que es un tema que todos estamos totalmente de acuerdo, y teniendo en cuenta que nuestro ayuntamiento no tiene remanente, sino que lo que nos queda es el superávit del año anterior, pues la verdad es que sí que nos afecta muchísimo, porque es verdad, como se ha dicho anteriormente por parte del portavoz, se ha utilizado los remanentes de gastos generales por parte de la Diputación de Córdoba, pero en nuestro caso es que lo que tenemos es el superávit del año 2019, que una vez que finalice el tema de la liquidación de la cuenta 413 nos podría permitir utilizar pues una cuantía importante. Así que a ver si de verdad, que por acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias parece que hay un cierto consenso, que el Ministerio nos lo autorice y podamos ejecutar, sobre todo, hombre, utilizar en estos 6 meses, porque como decíamos anteriormente, es que lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer en este momento. No podemos esperar durante muchos meses más, porque creo que esto es una crisis muy rápida, que tenemos que darle también una respuesta muy rápida desde la Administración Municipal. Así que especialmente el agradecimiento por la unanimidad de esta iniciativa. Bueno, pues continuamos en este caso con los asuntos urgentes fuera del orden del día. En este caso, comunicar estos asuntos, se tiene que declarar la urgencia de los mismos. Se llevaron a una comisión de Hacienda, en este caso, a pesar de entrar por urgencia, porque ya estaba el orden del día del Pleno, pero creemos que era necesario. Se comentaron en la Junta de Portavoces que existió el martes, creo, sí, el martes creo que fueron, lunes fue la Junta de Portavoces, ya no, el martes fue la Junta de Portavoces, exactamente, y se hizo además de ello una comisión de Hacienda extraordinaria el miércoles, sobre todo porque creíamos que tenían que estar dictaminados los asuntos y como una deferencia en este caso a todos los grupos, pero a pesar de ello tenemos que declarar la urgencia. Para justificar la urgencia, en primer lugar decir que, bueno, la primera propuesta, que es el tema de Cristóbal Luco Nieva, sobre todo es por la urgencia y la necesidad de la puesta a disposición de la parcela de Cristóbal Luco Nieva y el acuerdo por parte de la Fundación, no retrasar más esta cuestión al haber entrado en la petición de la Delegación de Educación en la primera durante el periodo de la pandemia, por el periodo más fuerte, digamos, del estado de alarma, y sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que teníamos que traerlo a pleno y entre unas cosas y otras, pues ha pasado un mes, digamos que era necesario traerlo a este pleno. De la misma manera, justificar también la urgencia del siguiente expediente, que es la declaración de no disponibilidad de crédito, que está vinculada con la ordenanza 18 que anteriormente hemos visto, porque obligatoriamente intervención nos requiere para tener esa no disponibilidad de las cuantías que no se van a ingresar en el presupuesto en vigor. Y en tercer lugar, la justificación por el tema de la renuncia por parte de Ciudadanos de la asignación de su grupo municipal, teniendo en cuenta que quiere que pase a la cantidad correspondiente a la Delegación de Servicios Sociales para ayudas en este momento por el tema de la crisis. Esa es la justificación de la urgencia de estos tres expedientes y votamos la urgencia. Por parte del Grupo de Ciudadanos, la señora Valdivia.
A favor.
Gracias. Por parte del Grupo Socialista, el señor Marmo.
Del primer expediente sí, de los dos restantes no.
De acuerdo. Gracias. Por parte del señor Valdivia.
A favor de las tres urgencias.
De acuerdo. Bueno, pues entendemos en este caso votada la urgencia de los tres expedientes y pasamos al primero, el cual pues bueno, pues lo presento yo misma, si me lo permite. Como he dicho anteriormente de forma muy resumida, el expediente 9.277, propuesta de solicitud de reforma integral del CEIP Cristóbal Luco Nieva. Este es un expediente que tiene muchos tintes urbanísticos y que de forma más breve posible quería sobre todo para aclarar de qué estamos hablando. Creo que no hace falta que lo diga porque creo que prácticamente muchos de los concejales que hoy estamos aquí sabemos las reclamaciones que durante años llevamos con el tema del Luco Nieva, un colegio que tiene ya muchos años, que por parte del ayuntamiento se ha hecho infinidad de reformas, que tuvo además una intervención en una de las zonas por parte de la Consejería de Educación, de la Delegación de Educación, hace unos años en alguna de las zonas con el correspondiente al colegio, la parte de infantil, y que además pues bueno, pues el edificio tiene ya un problema no solamente estructural sino también de barrera arquitectónica importante. Han sido muchas mociones, reclamaciones, el AMPA, todo el mundo. Hace unos meses también realizamos una visita, en este caso en la que estuvo Encarnación Valdivia como delegada de Educación, en la que estuvieron los miembros de la Fundación, algunos componentes de la corporación y, en este caso, yo misma. Con la delegada le trasladamos de nuevo las mismas peticiones que habíamos hecho en infinidad de ocasiones y que conocía bien la Gerencia de Infraestructura de la Delegación de Educación en Córdoba. En aquel momento, bueno, pues se nos dijo que es verdad que todo el terreno este estaba a nombre de la Fundación Aurora y San Pablo, para que todo el mundo lo conozca, lo que es la fundación que gestiona lo que es el Cristóbal Luco Nieva, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. De estas peticiones, reclamaciones de la última fecha y también durante años, el 22 de abril recibimos un escrito por parte de la Delegación Territorial en la que dice expresamente que la Delegación Territorial cuenta con el proyecto de construcción de un nuevo centro para sustituir el CEI, Cristóbal Luco Nieva de Priego, y que sería levantado en el mismo solar donde se ubica actualmente. Al ser dicho suelo, propiedad de la Fundación Nuestra Señora Aurora de San Pablo, es necesario que por parte de la Fundación haya una puesta a disposición al Ayuntamiento de dichos terrenos, con el fin, en este caso, de que luego el Ayuntamiento lo pusiese a disposición de la Consejería Competente de Educación de la Junta de Andalucía. Este tema es un tema muy antiguo, tenemos que decir, que se ha tratado en muchas ocasiones en el Ayuntamiento. Bueno, los primeros expedientes son del año 93 en cuanto a la parcela correspondiente de la finca matriz. Una finca matriz que ahora mismo se encuentra dentro de lo que se llama el ARI 17, dentro del PEGO, que para que todo el mundo lo conozca tiene tres partes determinadas y que durante ese tiempo, desde el 22 de abril en este mes, lo que se ha hecho por parte de la Delegación de Urbanismo ha sido, digamos que, solicitar toda la documentación, como son las referencias catastrales, el informe urbanístico correspondiente. En el informe urbanístico determina que la finca matriz tiene tres partes fundamentales. La primera parte es una más extensa, que son 14.019 metros cuadrados, que es lo que corresponde a lo que actualmente es el Colegio Cristóbal Luconiva. La segunda parte es la que corresponde al suelo urbano consolidado, que es el parque existente en dicha parcela, que tiene una extensión de 2.193 metros cuadrados, 92 metros cuadrados. Y el tercero es una zona que es la zona de vegetación, para que todo el mundo lo entienda, que se encuentra entre el colegio y lo que es la zona de Cañada del Pradillo, que tiene 4.750 metros. ¿Qué es lo que se realizó en el año 2009? Fue una primera segregación de 10.075 metros cuadrados, que para que todos nos entendamos es la parcela que corresponde al Carmen Panteón. La parcela resultante, que es la que tenemos en este momento, tiene 21.495 metros cuadrados, dividido en las tres partes que el informe urbanístico determina en ese momento. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Bueno, pues se ha tenido muchas reuniones por parte de la Fundación durante este tiempo. También creo que hace falta agradecer el trabajo de la Delegación de Urbanismo, pero creo que especialmente tenemos que darle nuestro agradecimiento primero a la voluntad del fundador, que en este caso es Cristóbal Luconiedo, que el único fin que tenía en su patrimonio era el uso educativo, pero también a la Fundación por haber gestionado en un mes esta autorización que ahora tiene, una vez que autoricemos en este pleno, tiene el correspondiente trámite de la escritura correspondiente de donación y, de la misma manera, la autorización que tiene que pasar por lo que es el protectorado de fundaciones para su elevación a escritura pública. ¿Qué es lo que en este momento se propone tras el escrito que entra en este ayuntamiento el día 25 de mayo, es decir, el lunes pasado y que estuvimos comentando además en la Junta de Portavoces? En este escrito, pues, se autoriza en este caso a regularizar la situación de hecho existente, por una parte, en el reconocimiento público y formal, en este caso, de la donación correspondiente del colegio al ayuntamiento, para que el ayuntamiento lo ponga a disposición de la delegación, la consejería competente en la materia. Y, por otro lado, la situación que tenemos de la parcela residual del equipamiento que hoy es el Parque de la Azaluna, para que todo el mundo lo conozca. La propuesta al Pleno es, en primer lugar, quedar enterado de la propuesta efectuada por la Delegación Territorial en el proyecto de construcción de nuevo centro para sustituir el CEIP Cristóbal Luconieva, que sería levantado en el mismo solar donde se ubica actualmente. En segundo lugar, aceptar la cesión y la puesta a disposición, mientras la referida cesión se formaliza previo a obtención de la autorización por parte del protectorado de fundaciones, de las parcelas. En primer lugar, la que estábamos comentando con anterioridad, la parcela correspondiente a la Azaluna, que es los 2.192 metros de zona libre, que es el actual parque, para que continúe siendo, como es natural, parque de uso público. Por otro lado, de la parcela donde se ubica el colegio del Luconieva, y por otra parte de la parcela inscrita a nombre de la Fundación, que es la residual de los 4.000 metros cuadrados. En tercer lugar, poner a disposición de la Consejería de Educación la parcela donde se encuentra y se ubica el Colegio Cristóbal Luconieva y sus complementos, que tiene una extensión de 14.019 metros cuadrados. Y en cuarto lugar, creo que de forma especial agradecer expresamente a la Fundación de la Guardería Nuestra Señora Aurelia de San Pablo la colaboración y altruismo, sin perjuicio de reconocimiento público de este ayuntamiento en su momento, en la tramitación del oportuno expediente conforme al reglamento de honores y distinciones, llevarse a cabo respecto a la figura del fundador Cristóbal Luconieva, que ha posibilitado las conocidas dotaciones educativas surgidas con esta iniciativa. De la misma manera, bueno, pues también nos pidieron también, hombre, que hubiese también algún tipo de reconocimiento monolito en la parcela del Parque de la Azaluna en reconocimiento del fundador. Eso es lo que se trae a pleno, yo creo que es importante, han sido muchos años y creo que ha sido un esfuerzo el que ha realizado y quiero personificarlo también en la persona de Ángel Cristo, en el sentido de que ha realizado un gran trabajo para conseguir la unanimidad por parte del patronato en todo este documento que es tan complicado y que llevaba tanto tiempo dando vuelta en el ayuntamiento y que esta situación nos ha permitido resolver o estar en vías de resolver toda esta situación. En turno de portavoces, la señora Valdivia.
Gracias, señora alcaldesa. Sí, como bien has dicho, una demanda histórica desde hace ya bastantes años. Se viene reclamando por parte de los padres y de los profesores del centro debido a lo mal que está el colegio y sobre todo las barreras arquitectónicas que presenta. Todos los que hemos entrado en ese colegio nos damos cuenta de que cualquier persona que tenga cualquier tipo de accidente y tenga que asistir a clase no podría asistir a clase debido a las barreras arquitectónicas con las escaleras que salen en la zona izquierda del colegio. Por tanto, es muy buena noticia que desde delegación nos hayan mandado para la cesión de los terrenos. Y sobre todo, como bien has dicho, agradecer a la Fundación Nuestra Señora de la Aurora y San Pablo la premura que han tenido ante esta sesión y sobre todo también a don Ángel Cristo que nos acompañó en la reunión con la delegación, con la delegada y fue un apoyo bastante importante en esa reunión y por supuesto, por nuestra parte no podemos estar más a favor. ¿Vale?
De acuerdo, muchas gracias. Y por parte del señor Mármol, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, en este punto lo que se trata es de aceptar una donación y del Grupo Socialista a favor y agradecer las facilidades con las que Ángel Cristo pues facilita todo lo que tiene que ver de las relaciones con el ayuntamiento. Ya gestionó también con el tema del cementerio. Hay que agradecerle siempre la buena disposición, agilidad y premura con la que trata todos los temas municipales. Y el ayuntamiento, en verdad, los expedientes antiguos, es una caja de sorpresa, ¿no? Cuando se abre, pues puede aparecer cualquier cosa. Se agradece que haya esa agilidad y esa predisposición para el bien de todo el pueblo. Así que, a favor.
Muy bien, muchas gracias. El señor Valdivia.
Bueno, pues este expediente o este punto de lo que se trata de verdad es de acabar con una demanda histórica, una más de esas cantidades de demandas históricas que tenía el pueblo de Priego con la Junta de Andalucía. Yo creo que no se puede hacer más rápido y no se puede hacer con más voluntad que lo que aquí se está evidenciando por parte del nuevo gobierno andaluz. Yo soy el representante del Cristóbal Luconieva en el Consejo Escolar y hace poco tuvimos una reunión en la que me acompañó mi compañero, el concejal de Infraestructura, el concejal de Obras, y viendo aquello, la verdad es que a uno se le cae el alma al suelo, porque se ve el abandono que ha tenido el gobierno socialista durante años de muchos centros escolares y sobre todo de Cristóbal Luconieva. Decía la compañera de Educación, de Encarni, otra gran protagonista del esfuerzo que se ha hecho en los últimos meses, decía las dificultades que había para cualquier problema de movilidad en el centro. Y yo quiero darle las gracias al equipo educativo de Luconieva y no solamente a los docentes, sino también a los padres y a los voluntarios del AMPA, porque cuando han tenido algún problema de movilidad, porque es normal que un niño se haga un E15 o incluso tenga que ir en silla de ruedas por cualquier tratamiento médico, han sido ellos los primeros en poner toda la voluntad para cambiar el aula para que el niño se adaptara. Es decir, en lugar de adaptar el edificio al niño, adaptábamos el niño al edificio. Era una cosa totalmente irracional. En consecuencia de ello, se pidió una reunión que se celebró el 14 de enero en la Delegación Territorial de Educación, y fruto de esa enorme voluntad, que en este caso la Delegada Territorial de Educación mostró, pues creo que tenemos este primer documento que es fundamental para que el Gobierno andaluz acabe con otra de estas demandas históricas. Creo que el Cristóbal Luque Onieva es uno de los centros mejor ubicados de toda la ciudad de Priego, es uno de los centros en los que más se está trabajando, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel de infraestructura social, y creo que esta es una gran noticia para todos los prieguenses. Yo quería terminar, al igual que ha hecho María Luisa y al igual que ha hecho el portavoz del PSOE y de Ciudadanos, dándole las gracias al párroco de la Asunción, a don Ángel Cristo, porque es el responsable de esta fundación, es el patrono de esta fundación, y la verdad es que su compromiso con Priego es absoluto. Aquí se ha unido, como digo, todas las voluntades. Se ha unido un gobierno andaluz con ganas de poner solución de una vez a un problema tremendo que hay en un colegio, uno de los colegios más numerosos y más importantes de Priego. Se ha juntado en una fundación dispuesta a dar todas las facilidades, y ojalá cuando estos expedientes se vayan resolviendo podamos presentar pronto una maqueta de un nuevo centro escolar, y que esos arreglos que le piden todos los días mi compañero Javier, esos pequeños relacheos, esos pequeños parches, se conviertan en un gran centro educativo que sea la envidia de toda Andalucía. Así que, por mi parte, agradecimiento y el voto a favor, por supuesto.
Muy bien, gracias. Y de la misma manera creo que es necesario también agradecer el trabajo que ha hecho Secretaría, en este caso, porque la documentación, he encontrado la carpeta del año 93, que era complicada. Y bueno, creo que el trabajo que ha hecho Secretaría y el trabajo que ha hecho rapidísimo también el área de urbanismo, que para toda la documentación y la gestión rápida de este tema. Así que bueno, yo creo que es un agradecimiento a todos los grupos políticos, en especial en este caso al patronato y a todos los que lo representan. Así que bueno, una buena noticia y tenemos que continuar adelante a ver si, aparte de un proyecto, que consigamos que sea un hecho lo más rápido posible, que sabemos que estas gestiones son bastante tediosas. Así que continuamos con el expediente 11.263-2020. Que la declaración de no disponibilidad de créditos para compensar la merma de recaudación como consecuencia de la suspensión de la tasa de veladores. Este expediente, como todo el mundo puede entender, tiene una relación directa con el anterior que hemos visto de la suspensión de la tasa de terraza de la modificación de la ordenanza 18. Tiene la palabra para su presentación el señor Valdivia.
Bien, pues muy brevemente, porque este documento es un documento técnico. Cuando nosotros aprobamos el que no se liquide la tasa de veladores durante el ejercicio 2020, en el presupuesto de ingresos había una previsión de 18.934 euros, y obviamente si lo hacemos sin una vinculación en la bajada en el gasto, estaríamos aprobando un desequilibrio. Por tanto, lo que se propone es que cuatro partidas pertenecientes a 9.000 euros al Festival Internacional, 4.934 correspondientes a Fomento del Turismo, 2.000 correspondientes a transferencia del Patronato Luis San Isidro, que corresponde a la Escuela Libre de Artes Plásticas, que como sabéis se ha mermado levemente porque ha habido algunas actividades ya que no se han celebrado, y 3.000 euros correspondientes a la transferencia que se hace al Patronato Luis San Isidro, no se disponga de su gasto, que el Pleno acuerda no disponer de su gasto durante el ejercicio 2020. Hay que decir que en cuanto que desde el Departamento de Ingresos se advierta que hay alguna modificación en algún ingreso que tenía previsión de ingresar menos e ingresa más, se podrá compensar ese dinero y de esta manera liberar el gasto en estas partidas. Es decir, es un mecanismo técnico hasta que desde el área de ingresos se valore. Por ejemplo, Plusvalía ha sido uno de los expedientes, ha sido uno de los departamentos donde menos ingresos se ha ido generando en los últimos años, y sin embargo este coronavirus, esta situación de confinamiento ha permitido que se agilicen muchos expedientes. Así que, como digo, es un documento técnico, se prevé no utilizar estos créditos para poder financiar el no ingreso de las terrazas, y si finalmente Plusvalía o cualquier otro ingreso se incrementara, pues se podrá compensar y liberar estos créditos que en principio no se consideran necesarios para utilizarlos en el ejercicio 2020.
Muy bien, turno de portavoz, de alguna manera, la señora Valdivia.
Gracias, señora alcaldesa. Pues como bien habéis dicho, si hemos votado a favor de la modificación de la ordenanza número 18, pues no cabe más que votar a favor de este expediente, ¿vale?
De acuerdo, gracias. El señor Marmol.
Siguiendo el encamino,
el voto conforme informe del Grupo Socialista, a mí me surge la duda si es si la anterior, la modificación de la ordenanza, según el informe de Secretaría, es contrario a ley, la tramitación administrativa, esta modificación, si lo que se ha aprobado antes es contrario a la ley, me genera esa duda, por lo tanto, del Grupo Socialista en contra.
Señor Valdivia.
Creo que tiene la palabra ante el portavoz de Javier Ibáñez, antes de cerrar el expediente. Señor
Ibáñez. Sí, bueno, creo que como ha dicho bien el portavoz, en este caso el delegado de Hacienda, es un documento técnico, no tiene más valoración que nada, que nuestro voto a favor es simplemente.
Señor Valdivia.
Sí, no tiene nada que ver, lo que ha dicho el señor Mármol, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí lo que está acordando el Pleno es una no disposición de unos créditos que están en el presupuesto de gastos. El Partido Socialista ha empezado diciendo y presentó un escrito, y como digo, el mismo día que lo registró lo dijo en prensa, diciendo que no se cobren las terrazas para el año 2020. Que no se cobren las terrazas supone que el Ayuntamiento renuncie a los ingresos para esas terrazas 2020. En este expediente, en este documento, lo que estamos haciendo es que desde el Ayuntamiento se está aceptando que ese ingreso no se va a generar y, por tanto, se renuncia a una serie de gastos. Es decir, si hubiéramos llegado a un mecanismo o a otro, si hubiéramos hecho una modificación de créditos que financiara las hipotéticas subvenciones que el Grupo Socialista ha hablado, tendríamos que hacer exactamente el mismo mecanismo que estamos haciendo. Así que no creo que haya ninguna vinculación. Obviamente el crédito financia la otra propuesta, pero no hay ninguna vinculación porque este documento es simplemente un acuerdo del Pleno para no utilizar unos créditos. Y yo no sé si el Partido Socialista hubiera estado gobernando este ayuntamiento y hubiera propuesto el que no se ingrese en la terraza, pues no sé con qué documento hubiera vinculado esa bajada de ingresos. Pero bueno, pues como digo, es un documento técnico y ya se hizo el año pasado para el tema de los profeas y después se revirtió. Y si aquí hay algún cambio en los ingresos, se revertirá y se podrán disponer de estos créditos en caso de que hagan falta. Y si no, pues se utilizarán para financiar alguna otra modificación como la que hemos hecho hoy de 125.000 euros.
De acuerdo. Bueno, pues entiendo en este. Sí, sí, señor Mármol.
Sí, gracias, alcaldesa. Solo por matizar, que creo que es importante, en el informe de intervención de esta no disponibilidad de créditos, que todos sabemos lo que es, dice que esta declaración de no disponibilidad con el fin de compensar la merma en la recaudación que se va a producir como consecuencia de la modificación de la ordenanza reguladora de tasa por ocupación de vía pública. Si está vinculada a esa modificación.
Claro, claro que sí.
Claro que sí.
No tiene nada que ver. Sí. Tiene que ver, el informe de intervención lo dice claramente, por lo tanto, si esa modificación que se ha aprobado por el Pleno es contraria a ley, según el informe de la secretaria, pues la duda de si tenía sentido o si tiene sentido, por recorrido administrativo, seguir vinculando con una cosa que, bueno, pues ya se ha advertido con los reparos de intervención y de tesorería y de la propia Secretaría en su informe de que no se ajusta a ley. Simplemente por matizarlo.
El expediente este es únicamente una no disponibilidad de créditos. Como bien ha dicho el portavoz, en este caso, lo que se hace es decir que no se van a utilizar. Puede ser una utilización temporal. Es verdad que la justificación la tienen con la ordenanza 18 en este momento. Quiere decir, si después la situación de ingresos y de gastos nos compensa, se podría llegar a liberar si llegamos al último trimestre del año con otra situación presupuestaria. Es verdad que, vuelvo a decir lo mismo, la situación que tenemos vinculada al tema de la Ordenanza 18 es una situación muy excepcional, no es una situación normal de este ayuntamiento, pero el tema de las subvenciones nos podemos encontrar primero, como he dicho anteriormente, que la gente no tenga para pagar las tasas ahora mismo, que nos encontremos con requerimientos de durante meses por impago. Nos podemos encontrar con que luego esas subvenciones no puedan justificarlas e incluso que lleguemos a tener que pedir la devolución de subvenciones. Pero sí, que nos, es una situación que no nos puede dar una cabida al 100% de las personas que tengan en este momento terrazas. Incluso nos podemos encontrar con terrazas que ahora mismo están todavía en trámite de autorización. Quiere decir que la situación puede ser muy, muy variada durante todo el año. Eso no supone que podamos justificar o que podamos asegurar a las personas que tienen a los hosteleros que no tendrían la liquidación de la tasa o que no o que tendrían la subvención para la liquidación durante todo el año 2020. Es decir, que es muy difícil que podamos dar una respuesta en este momento ajustándonos a los informes que tenemos al día de hoy. Entonces, pues, esa es la única justificación por la que hemos tenido que tirar para adelante del tema de la ordenanza 18. Y en este caso, por la no disponibilidad de crédito, que tampoco es una cantidad especialmente importante con el volumen que tenemos en este ayuntamiento. Así que, bueno, se entiende en este caso aprobada con los grupos del Popular y Ciudadanos y el voto en contra, en este caso, vinculado a la anterior expediente del Grupo Socialista. Bueno, pasamos a la segunda parte, que es la relativa a información y control. En primer lugar, el expediente 9.315, que es la remisión de información al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de dispuesto del Real
Decreto. María Luisa, perdona.
Me he equivocado. Perdón, que iba yo más rápida de la cuenta. Un segundo. Esto de tener que estar aquí solo en el despacho pasan estas cosas. Un momento. El último expediente, en este caso, de los asuntos urgentes, es el expediente 11.264, que es la renuncia de la asignación de parte del Grupo Municipal de Ciudadanos para que fuese destinada a asuntos sociales y para ayudas de familia. Tiene la palabra, en este caso, la portavoz del Grupo de Ciudadanos, la señora Valdivia.
Gracias, señora alcaldesa. Pues sí, desde el Grupo de Ciudadanos vemos conveniente que debido a la situación por la que estamos pasando del COVID-19 y el desbordamiento que están teniendo en el área de bienestar social con una gran cantidad de demandas nuevas por parte de nuevos usuarios que están demandando prestaciones, pues hemos tenido en consideración estos motivos y queremos hacer la renuncia durante 6 meses a la asignación del grupo municipal. Tal y como se hizo en el registro de entrada. Así que, por nuestra parte, hasta el mes de octubre, desde el mes de mayo al mes de octubre, renunciaríamos a esa asignación y querríamos que se empleara, como he dicho, en el área de bienestar social, sobre todo destinada a familias en situación de vulnerabilidad.
Muy bien, de acuerdo. En este caso, en turno de intervenciones, el señor Marmo.
Bueno, no quiero con este tema, pero en fin. El equipo de gobierno abre una cuenta. Oye, hubiese sido mucho más fácil que si hay quien quiera hacer una donación a esa cuenta que va destinada para ayuda, para emergencia, para servicios sociales, simplemente haber hecho la donación a esta cuenta y no había que hacer ningún tipo ni de expediente, ni de trámite, ni más nada, que llevamos con este tema hablando ya pues bastantes días y parece pues casi más una no publicidad de que no, yo creo que hay que mirar, ¿no?, y hacer el bien sin mirar a quién. En este caso, una simple donación de dinero de la asignación del grupo a esa cuenta que el propio ayuntamiento del que forma parte en Carni ha abierto, pues era suficiente y no había ni que traerlo a pleno ni que hacer comunicaciones ni nada, porque además se va a centralizar y va a servir para ayudar a todo lo que es el tema del COVID. Pero más allá de eso, Ciudadanos creía conveniente, ¿no?, para usar ese dinero. Nosotros creemos conveniente que la edil de Ciudadanos no esté liberada, y eso de sí sería de verdad un ahorro importante para el ayuntamiento.
Grupo Popular, señor Valdivia. ¿El sentido del voto, señor Marmol?
No, abstención.
De acuerdo, gracias.
Bien, yo.
Señor Valdivia.
Gracias. Yo creo que este asunto, decía un portavoz que no es de mi simpatía, decía el señor Rufián que las donaciones con fotografía no son donaciones, sino que es publicidad, pero sin embargo yo creo que la voluntad que ha tenido la señora portavoz del Grupo de Ciudadanos es la correcta. Ella ha buscado el interés de la ciudadanía por encima del de su grupo político y ha buscado este trámite. Por parte del Grupo Popular, nosotros hicimos también una donación de los concejales hicimos una aportación y hemos hecho una donación, como decía el señor Mármol, a este fondo de solidaridad propuesto por el ayuntamiento. Y por parte del Grupo Socialista, pues las mascarillas que se han repartido por la Diputación de Córdoba, se le ha puesto el iconito del Grupo Socialista y se ha dicho que el PSOE de la Diputación de Córdoba reparte mascarillas. Es decir, la voluntad del Grupo Ciudadano es renunciar a su asignación, la voluntad del Grupo Popular es hacer una donación de cada uno de sus 13 concejales y la voluntad del Grupo Socialista es vender que la Diputación de Córdoba es del PSOE y es la que nos trae mascarillas. Yo creo que en este asunto no se debe hacer política. Cada grupo político no ha parecido la mejor manera para poder colaborar con este asunto. No debemos darle publicidad porque estamos aquí para hacer un esfuerzo. Y creo que Encarni ha tenido mucha suerte porque le ha venido al pelo que el expediente justamente previo a este, en el que ha tenido que oír, como el señor Mármol le ha dicho, que no debería estar liberada, pues justamente dos expedientes antes estábamos hablando de la importancia de que haya una compañera que lleve educación, que esté trabajando muy fuerte con el gobierno andaluz y que pueda conseguir cosas tan importantes como las de un nuevo centro educativo en Priego. Así que, por mi parte, le alabamos desde el Grupo Popular, le alabamos a Ciudadanos que haya tenido esta estrategia o que haya querido hacerlo a través de este mecanismo e invitamos a cualquier persona a que siempre que quiera el Fondo de Solidaridad está abierto y estamos seguros de que le podremos dar buen uso para las familias que lo van a necesitar en Priego.
Muy bien. Para cerrar el turno de intervenciones, la señora Valdivia, ¿con alguna cuestión?
Sí, muchas gracias. Comentarle al señor Mármol que desde mi grupo se hace una pregunta a intervención e intervención, si no me equivoco, que me corrija la interventora, la señora interventora, nos comenta que la forma adecuada es llevarlo a pleno, ya que el pleno es el que da el que acuerda la asignación y entonces es el pleno el que debe de hacerlo. Nuestra intención era hacerlo al Fondo Social, pero ella nos dice que no se podría hacer al Fondo Social, que tiene que ir destinada a otra partida. Por tanto, ese ha sido el motivo del que lo hayamos destinado a esa partida, ¿vale? Que de todas las formas está por especificar y que en breve pues nos dirá la señora interventora a qué partida específica se va a destinar, ¿vale?
Bueno, yo creo que el fin de todo este expediente, igual que todo lo que hemos intentado hacer, creo que por parte tanto de los grupos municipales como por parte de los diferentes concejales, intentar ayudar como ciudadanos que somos en una situación como esta. Yo aprovecho también, ya que estamos, señor Marmo, este tema tampoco tiene más trayectoria, ¿no? Que no tiene mucha trayectoria más, que creo que tampoco estamos hablando de ninguna cuestión. Dígame, señor Mármol.
No, sí, en referencia a las palabras que realiza su teniente de alcalde, acusador contra el Partido Socialista, el leer cada uno, cada persona, ayuda como puede y cuando puede. Y no hay que darle publicidad. Así que usted lo sabe, en lo que están colaborando los concejales del Grupo Socialista.
Sí, nosotros, creo que el señor Valdivia no ha dicho absolutamente nada, ha dicho que los concejales…
Hemos invitado, señora alcaldesa, a poner un logo a las mascarillas de Diputación.
Vamos a ver, es verdad que la publicidad que hubo estaba el logo del Grupo Socialista. Que no...
De que la Diputación, gestionada por el Partido Socialista, que es quien la gestiona, había enviado, como a todos los pueblos,
y nosotros encantados, pero la Diputación de Córdoba es una institución que como Diputación de Córdoba, pues nosotros siempre hemos agradecido cuando vienen las mascarillas de Diputación, cuando vienen de la Junta o vengan de quien venga. Por cierto, mañana nos van a hacer una donación importante por parte de un empresario de la comarca y de igual manera, pues cuando se pone el logo de un partido, sea del Partido Popular, del Partido Socialista, está haciendo una referencia que es de un partido determinado, quiero decir. Y eso, pero eso no tiene nada que ver con el tema de las diferentes aportaciones que podamos hacer cada uno de nosotros, que unas serán al Fondo Social, otras serán directamente a Cáritas o directamente a Cruz Roja o directamente al que sea. En este caso del Grupo de Ciudadanos, es verdad que lo quería hacer desde de la asignación del Grupo Municipal, y todos sabemos que el informe de intervención, como todo el mundo conoce, el grupo municipal tiene que tener unas partidas determinadas a las que vincular sus donaciones. Esto, en este caso, ha hecho el informe correspondiente con respecto a la petición de Ciudadanos. Yo recuerdo que la legislatura anterior, los dos últimos años, hubo una situación de ilegalidad total que nosotros tampoco quisimos denunciar, que en este caso era uno de los grupos del tripartito, el cual pues subvencionaba asociaciones de locales con el dinero que tenía del grupo municipal, que eso sí que de verdad pues supone una ilegalidad manifiesta. Nosotros no entramos en ningún momento en aquella cuestión. En este caso, el Grupo de Ciudadanos lo que ha hecho es una consulta jurídica y la consulta jurídica le ha llevado a traer el expediente, en este caso, al pleno del Ayuntamiento. No creo que fuese por darle publicidad, es que obligatoriamente tenía que traerlo a pleno para que volviese esa cuantía al presupuesto municipal y ahora que se distribuyese lo que más se necesite o lo que la intervención vea factible en el fondo de la cuestión que ayuda a los demás. Así que bueno, entendemos en este caso que se tiene aprobado este expediente y finalizado en este caso el mismo con la voto a favor del Grupo Popular, del Grupo de Ciudadanos y creo que el voto en contra en este caso del Grupo Socialista o abstención. Abstención. Vale, muchas gracias, señor Mano. Bueno, ahora sí ya continuamos en este caso esta parte del pleno y pasamos a la parte de información y control. El número 1, expediente 9.315, este expediente también ha sido visto en la Comisión de Hacienda, viene al pleno para dar cuenta que es la remisión de información al Ministerio de Hacienda en cumplimiento del Real Decreto, en este caso estamos hablando del plazo medio de pago a proveedores. Le doy la palabra al portavoz y, en este caso, presidente de la Hacienda, el señor Valdivia.
Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues cada trimestre se trae a este pleno una evidencia o una rendición trimestral que se envía al Ministerio y se viene a dar cuenta de este pleno. El primero de los puntos es el periodo medio de pago a proveedores. Es decir, con muy poca satisfacción, que por primera vez desde hace más de cuatro trimestres, no sé, es decir, desde un año y pico, por primera vez en el Ayuntamiento se ha bajado de los 30 días que obliga la ley para pagar a los proveedores. Estamos en 29,81 días, es decir, el límite, estamos ahí muy cerca de no cumplirlo. Sin embargo, como decía, no hay ninguna euforia en mis palabras porque en los patronatos siguen estando muy altos el problema en el pago. Nos vamos a 83 días en el patronato del Foro San Isidro, a 68 en el Niceto Alcalá Zamora y a 56 en el Víctor Rubio Chavarri. De tal manera que haciendo media con la cantidad que suponen esas facturas y lo que supone la cantidad de este trimestre en el Ayuntamiento, nos vamos a 30,67, por lo que incumpliríamos por 0,67 ese periodo medio de pago a proveedores. Es de decir, que ya se hizo una reunión con jefes de área a principio, antes de esta crisis del coronavirus, fue en el mes de marzo, en el que se dijo que esto era uno de los temas capitales, uno de los temas más importantes que debíamos trabajar para que estos expedientes, el problema con los reparos, el problema con la tramitación sea mucho menor y el periodo medio de pago a proveedores se resuelva. También hay que adelantar que seguramente el segundo trimestre vaya a ser muy, muy, muy poco evidente, un poco clarividente, porque vamos a tener muy pocos gastos que se hayan elaborado y, sin embargo, se están pagando a proveedores prácticamente a 10 días, porque el gasto en el Ayuntamiento está siendo muy poco con relación a la situación de confinamiento, a la situación de crisis. Así que, por tanto, esta es la información que se envía al Ministerio y, como digo, se ha bajado por primera vez de 30 días en el Ayuntamiento en más de un año y medio y creemos que la línea es buena, pero todavía no es satisfactoria.
Muy bien. ¿Es para dar cuenta alguna petición de intervención? Si no, pues...
Por mi parte, cuenta. Nada. Seguir en esta línea e intentar bajar el periodo medio de pago.
De acuerdo. Imagino que el señor Malvo, imagino que en el mismo sentido. Bueno, ¿tiene intervención? No, gracias. En este caso, continuamos los expedientes. El número 2, que es el expediente 9.909 de 2020, rendición de información trimestral sobre ejecución del presupuesto 2020 correspondiente al primer trimestre. Tiene la palabra también, de la misma manera, el presidente de la Dirección.
Bueno, pues esta es la segunda parte de esa rendición trimestral. Tenemos primero el periodo medio de pago a proveedores y segundo la ejecución del presupuesto y este objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de arreglar el gasto. Hay que decir que, como la propia interventora dice en su informe, esto es una proyección de cómo quedaría el Ayuntamiento al final del ejercicio, es decir, no es cómo va el Ayuntamiento a día 1 de marzo o día 30 de marzo, sino que cómo estaría el Ayuntamiento a previsión del 31 de diciembre del año 2020. Según este informe que firma la señora interventora, según sus cálculos, no cumpliríamos ni la estabilidad presupuestaria ni la regla del gasto. Hay que decir que la estabilidad presupuestaria es una magnitud que se ve muy perjudicada por la incorporación de remanentes con financiación afectada del ejercicio anterior. Para que todo el mundo nos entienda, aquellas subvenciones o aquellos
inversiones vinculadas a un préstamo o a la EDUCI o a los fondos europeos, que durante el año 2019 se hizo el reconocimiento del derecho, no se ha podido hacer la intervención porque son intervenciones de meses, como por ejemplo el castillo, y pasa al siguiente ejercicio solamente el gasto en los capítulos del 1 al 7, que son los que cuentan para estabilidad presupuestaria, y el ingreso pasa al capítulo 8 y al 9, que no cuenta para estabilidad presupuestaria. Por tanto, como digo, es una previsión que hace la señora interventora, que en principio no tenemos que llegar a, a una situación dramática, sino si fuéramos avanzando los siguientes trimestres y se fuera manteniendo esta situación de posible inestabilidad o posible regla del gasto, nos iríamos a un plan económico financiero como el que tiene la Diputación de Córdoba desde hace un par de años. Es decir, que en principio los datos del informe no es favorable, pero es sobre todo justificado por esta razón. Esperemos que al final cumplamos, como Priego ha cumplido en la última legislatura y en los últimos 8 años, y que sigamos cumpliendo con estas dos medidas, siempre que vinculadas a la situación económica no se relajen, que yo creo, sinceramente, que se deben relajar, porque el control en el gasto en las administraciones que más han ahorrado los últimos 11 años no debe ser tan estricto. Solo para dar cuenta y paso por Hacienda.
Bien. Es para dar cuenta, continuamos con los expedientes. En este caso, el número 3, que es el expediente 10.871 de 2020, control desde... ¿verdad? Sí. Exactamente, control de decretos y resoluciones de la alcaldía y sus delegados. Pasaron también por la comisión correspondiente de Hacienda. El número 4 es el expediente 9.415 de 2020, que es el informe de resumen de control interno 2019. Es la primera vez que se ha hecho este informe de control interno por parte de la intervención y, sobre todo, lo que hace una serie de recomendaciones que vamos a tener que tener en cuenta como natural en el ayuntamiento en referencia a algunas cuestiones básicas, como puede ser el tema de los convenios, el tema de subvenciones y muchas otras cosas que no tenemos que poner a trabajar de forma intensa, ya que tenemos una nueva interventora que le ha metido mano a este tema que no se ha realizado nunca en el ayuntamiento. ¿Alguna intervención por parte del señor Valdivia como presidente del área de Hacienda?
No, yo creo que es solamente para dar cuenta, y el informe que ha hecho la interventora es una realidad que todos conocemos y que estamos intentando paliar, pero al igual que si se ha hecho en el área de intervención, si se hubiera hecho en el área de secretaría o en cualquier otra área, hablaríamos de unos problemas muy parecidos, porque sobre todo hablan de problemas de personal y sobrecarga de trabajo. Creemos que es un ayuntamiento con muchísima actividad y en ello estamos, en que todo lo que ahí aparezca vaya reduciendo poco a poco y que los informes sean lo más favorables posible.
Bueno, yo creo que en ello tenemos que estar colaborando todos. Se solicita turno de intervención la señora Valdivia.
Gracias, señora alcaldesa. Como bien has dicho, es un informe que deja claro que hay que bajar el periodo medio de pago, que es lo que estábamos hablando antes, y también lo de la regla de gasto, que también ha sido un expediente que hemos estado hablando antes. Nos dice que queda pendiente de aplicación normalmente a final de año en la cuenta 413, lo que provoca gran parte de que las facturas que se emiten a finales de año se paguen en el ejercicio siguiente. Por tanto, es más de lo que hemos estado viendo antes. Nada más, pues, ir arreglando estas situaciones poco a poco.
Uf, se me ha cortado.
No, se ha cortado ella.
A todos, ¿no?
Vale. ¿Sí se oye? Bueno, vamos a pasar la intervención del señor Marmo, porque es que no se oye.
¿Sí?
Sí. Ah, vale, ha aparecido otra vez.
Vale. Por tanto, eso, intentar cambiar lo que he dicho, ir mejorando, y ya que este informe pues nos deja claro las cositas que tenemos que ir mejorando, ¿vale?
De acuerdo, señor Marmo.
Sí, yo creo que este informe puede ser también cercano a la auditoría que estaba realizando la Cámara de Cuentas de Andalucía del periodo 2018, en la que se pone de manifiesto, pues yo creo que los problemas estructurales que habían en el área, y que gracias también, espero, pues a la incorporación de personas en todos los puestos que estén cubiertos, además con otro técnico más que ha pasado el antiguo interventor a ocupar también en la Plaza de Hacienda, pues que puedan poner cierto orden, pero que por supuesto también las demás áreas pues ayuden a la intervención para poder cumplir todos los procedimientos. Pero sí en este informe, por eso en el pleno pasado, en este informe de la interventora ya alerta del tema de los convenios. El año pasado se dejó para que pudiese salir una norma de subvenciones, no pudo salir, hubo el cambio de corporación. Este año estaba previsto ya que saliese una norma de una convocatoria de subvenciones para evitar el tema de los convenios nominativos y discrecionales, pero y con margen que se podía hacer de sobra sin ningún tipo de problema, pero tampoco ha salido. Por lo tanto, si ya lo está poniendo, sabemos que está ese problema, vamos a intentar hacerlo y sacarlo todo lo que son las convocatorias, a través de una convocatoria, evitar esos convenios y facilitar todos los procedimientos para que el ayuntamiento pues pueda ir estando al día y arreglando todos esos pequeños desajustes que en el día a día se van dando.
Muy bien, muchas gracias, señor Mármol. ¿Señor Valdivia?
No, simplemente me reitero en lo que he dicho al principio y estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Ya se justificó en el pleno anterior de qué trataban los convenios de deportes, pero bueno, no creo que debamos reincidir en ese debate. Así que quedamos enterados. Como presidente del área de Hacienda quedo enterado del asunto y intentaremos poner todas las medidas posibles. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, hay que hablar con toda la área, no solamente con el área de Hacienda e Intervención.
Bueno, pues agradecemos en este caso este informe de control interno, porque creo que, como siempre he dicho, creo que aquí nos tomamos muy en serio por parte de todas las corporaciones los temas de Hacienda y de control, y vamos a intentar poner una solución a todas aquellas situaciones, de sobre todo de levantamiento de reparo, de pequeñas facturas, de los diferentes departamentos que tienen que ir ajustando la situación para cumplir la legalidad. Sabemos que han cambiado mucho las cosas en los últimos años y que tenemos que, sobre todo, que poner un impulso para que estas cuestiones se puedan hacer, igual que en el reglamento de subvenciones que tendremos que hacer para que los convenios y todo se adecuen a normativa. Así que nos lo tomamos como tarea pendiente. Bueno, pasamos al siguiente expediente, que es el número 5, 11.153/2020, que es correspondencia, comunicaciones y protocolos. Señora secretaria, en el capítulo de felicitaciones, correspondencia, ¿tenemos alguna cuestión? La secretaria se nos ha ido, sigo con felicitaciones, ¿sí? Continúo con felicitaciones y ahora pasamos a correspondencia. En el capítulo de felicitaciones hay a nuestro compañero, en este caso a Isidro Nieto y a Pedro Porra, los dos trabajadores de este ayuntamiento, felicitación por su reciente jubilación, que además ha coincidido en pleno estado de alarma. La verdad es que intentaremos, como natural, hacerle reconocimiento personal una vez que pase toda esta situación. A Trinidad Serrano Matilla, por su elección como hermana mayor de la Hermandad de la Sagrada Familia de Belén. A la firma de la denominación de origen por la consecución de premios y reconocimientos en los últimos concursos y certámenes. Al Rincón de la Subbética, de Almazara de la Subbética, Parque Oliva, Ser y Oro, también de Almazara de la Subbética. A XI de X37 grados Norte, Sociedad Limitada. A Fuente Rivera de Manuel Molina Muñoz e Hijo. A Ole Subbética de Marín Serrano El Lagar, por haber obtenido el puesto número 106 también en Ole Subbética. Cladium de Aceite de Arodén. Alventa Barón de Mololiv, por el capítulo ya del tema de Caja Sur, Pliego Tenis de Mesa, por la consecución de su tercera liga consecutiva, en este caso su sexta liga y su tercer premio consecutivo. La verdad es que el Caja Sur, Pliego Tenis de Mesa, pues la verdad es que tiene tal cantidad de reconocimientos que creo que es para felicitarlo por esta sexta liga consecutiva a nivel nacional. A Inés, bueno, a nuestra compañera, en este caso la trabajadora del Grupo Municipal Popular, Inés Aguilera Ordóñez, por el nacimiento de su hija esta misma semana. Y en el capítulo de pésame, a Rafael Camacho López, trabajador de este ayuntamiento, por el fallecimiento de su madre, y Alfredo Suárez Prieto, el tesorero del ayuntamiento, por el fallecimiento de su abuela. Así que, por nuestra parte, felicitaciones y pésame esto. En el capítulo de correspondencia, señora secretaria, ¿alguna cuestión? La secretaria me acaba de desaparecer, ni la veo ni la oigo. Ahora.
Está ahí, pero tienen ahora.
Ya.
Si quieres dar cuenta de la tramitación que se está haciendo con Diputación para lo de la compra centralizada de EPIs.
Ah, sí, bueno, se va a firmar el convenio. Nos han enviado la Diputación una propuesta para realizar, para adherirnos a la compra centralizada de EPIs que están realizando. Así que, bueno, vamos a firmar el convenio. Ahora mismo son para un par de cuestiones que tenemos en el tema, sobre todo de hidrogel y alguna otra cuestión, pero yo creo que nos viene bien estar dentro de la compra centralizada, de forma que sí. De forma que si en un momento determinado vamos necesitando EPI, pues podamos tener mejor precio, creo, uniéndonos a esta compra centralizada de la Diputación. Así que sí, creo que es la única.
La agenda 2030 de. ¿Quieres dar cuenta de?
Da cuenta, pero es que no lo tengo, no tengo ese expediente ahora mismo abierto. Ana, si no te importa.
Sí, voy. Es la aceptación de la subvención del Plan Córdoba 10. Está bajo el expediente 10.822/2020. Se publicó en el BOP el 14 de mayo de 2020 y es el Plan Córdoba 10.
Sí, es que se realizó, Ana, se realizó la aceptación en el plazo de 5 días, pasó por pleno de Diputación para aprobación provisional y después para aprobación definitiva.
Y ha sido aceptada por el Ayuntamiento, ha sido aceptada, con sí. Fecha 18 de mayo.
Sí, 2020. Ahora tenemos un plazo, en este caso podemos comenzar cuando que nos llegue la resolución a ejecutar. Ya tendremos una reunión, en este caso también con portavoces, para ver la propuesta en el tema de la presentación de la propuesta, que como natural queremos todos que sea para intentar realizar planes de empleo. Se está pidiendo también a los diferentes departamentos necesidades. Ya sabéis que tenemos que vincularlo con el tema de lo de todo lo que es el COVID-19. No podemos realizar cosas así, sino que tenemos que ampararlo dentro de lo que es la normativa de la Diputación. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna cuestión más. Ana, no hay nada más, ¿verdad? No. De acuerdo. Bueno, pues pasamos al último punto del orden del día, que es el apartado de ruego y pregunta. Por parte. Es que me oye doble. Perdón.
Ana, tienes que cortar el micro.
Voy.
Ya. De acuerdo, señor Marmo tiene la palabra. O vamos, ¿alguno de los diferentes concejales? ¿Alguna cuestión?
No, por el motivo excepcional y la forma de hacer los plenos, entendemos que no es ágil, no es operativo y dejamos los ruegos y preguntas. Ahora cuando puedan ser presenciales, que tenemos que sea pronto.
De acuerdo. Pues muchas gracias. Si tienen, perdón, muchas gracias. Si tienen alguna cuestión que quieran pasar por escrito, de alguna petición, de algún ruego, de alguna pregunta, pues no hay ningún problema. Lo presenta por el registro de entrada e intentamos contestarle. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchísimas gracias. Esperemos que el próximo pleno podamos hacerlo presencial y que pase rápido este mes de junio y que vayamos un poco organizando también el ayuntamiento para los próximos meses, que van a ser complicados. Haremos una junta de portavoces también para ver todo el desarrollo del tema de la piscina, del tema de eventos culturales por parte de los concejales respectivos y que intentemos, bueno, pues intentar consensuar un poco estos meses venideros que pueden ser también complicados para todos. Así que muchísimas gracias y que se cuide todo el mundo, los que estamos aquí, cada uno en su despacho y de la misma manera creo que también todos los ciudadanos de Pino. Así que muchísimas gracias a todos.
Buenas noches.